recibo a Gustavo Nisibosia. Así se dice el apellido, me decía, ¿no? Me gusta que...
castellanizado.
Que me des para... ¿Porque es Nisibocchia?
Creo que Nisibocchia en italiano. Yo ahí matame porque soy malo para eso.
¿Sí? ¿No sabes mucho
ciudadanía, italiano? Todo, pero sí, pero italiano.
¿Cero?
No, inglés, portugués.
Ya sé que estuviste en Brasil. ¿Café italiano?
Café, claro, ahora que te escuchaba, sí, tengo que ir corriendo a ver eso.
Porque vos sabés que los tanos son son grosos para café. Y como los argentinos, como en Argentina el anclaje del sur, de Buenos Aires, es más italiano que gallego,
uh-huh.
O sea, la inversa que nosotros.
A la inversa, claro.
Es por eso que ancló también el mejor uso de café. Ellos se toman, vos tomás un mejor café en cualquier lugar de Buenos Aires.
Cualquier boliche.
Y acá cuesta más. Ahora están viniendo varias de las...
Es verdad, sí.
Cafetería Martínez, Bonafide. Ya estoy... Viste que estoy en el tema de café.
Sí.
El tema de café me tiene como loco. Quitando palos en la rueda se llama Gestalt aplicado al mundo de las organizaciones. Gustavo Nisibosia. Con este prólogo de Alejandro Spagenberg, el querido Alejandro. Gustavo nació en Montevideo, aunque tiene pasaporte italiano, técnico de administración, como dijimos, egresado de la Universidad de la República, y después con un posgrado en recursos humanos en la ORT, y egresado del Centro Gestáltico de Montevideo como coordinador de grupos en organizaciones. ¿Esto que tuviste que ser primero psicólogo para estar en esto?
Que no es una formación de psicología, eso fue un proceso bien bien lindo con el Ale Spangenberg, donde un grupo de personas que trabajábamos con organizaciones nos acercamos con la intención de él, hacía en ese momento el curso de terapia de grupos, digamos, de para terapeutas de grupales, y decirle, bueno, esto a nosotros es una herramienta que nos viene muy bien, que sería muy interesante para extrapolar a organizaciones como herramienta, ¿no? Hicimos un primer grupo allá en el año 97, terminamos como en el 98, y de ahí un poco salió la idea de, bueno, adaptemos y hagamos una versión pura para organizaciones, y de ahí para acá vamos en el curso número 11, y además en grupos que se han dado puntualmente fuera del centro para organizaciones mismos, ¿no? Pero bueno, ya con toda una trayectoria de tomar la Gestalt como herramienta para que es muy potente para lo grupal, como era para los terapeutas grupales, también entonces para la coordinación de grupos o formación.
De entrada una pregunta que me surge a partir de la formación académica tuya como técnico
en administración.
Esto es por la Universidad de la República. Después con un posgrado en recursos humanos en la ORT. En un medio, además en un país con un sistema capitalista como el nuestro, y donde la organización es fundamentalmente trabajador, empleador, un cliente con que a veces es un amigo y fundamentalmente es un enemigo, o es un tipo que no sabe si tenés que satisfacer, si siempre tiene razón o no. Pero, ¿por qué la Gestalt, si la Gestalt lo que tiene que hacer es el círculo como objetivo, como premisa, la orientación gestáltica es el círculo, y es justamente lo que no se da en las organizaciones por lo general, ¿no? Que tiene una estructura piramidal.
Bien, está buena la pregunta. A ver, porque primero que toda esta generación que arrancamos somos bichitos organizacionales, como digo yo, ¿no? O sea que realmente economistas, Mabel Hoppenheimer es economista, Olga Artagabeitia, digo, técnico de administración, Maricel Bachagüe, Patricia Rosso, éramos todos bichitos organizacionales. Y sin embargo, en nuestra experiencia de haber trabajado como consultores, como gente de recursos humanos, ¿qué pasa? Está bien, lo piramidal, lo jerárquico está vigente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una organización, por ejemplo, en los años 90 la moda de la calidad, que más o menos se ha ido instaurando? ¿Qué pasa cuando yo necesito que mi trabajador me dé sugerencias, no que se las guarde? Digamos, ¿qué pasa cuando yo necesito que tenga la camiseta puesta, ¿no? Empezó a haber un mundo quizás distinto, fruto de aquella competencia, de las crisis últimas y de la globalización, donde en una parte positiva empezó a ser necesario que hubieran otro tipo de planteos respecto al trabajador y al empresario y al relacionamiento. Eso abrió cambio generacional también de dueños y de hijos, ¿no? Gerencia más profesionalizada, también empezaron a aparecer los hijos ya más formados. Y esta idea de, hay negocios, hay... Porque no todos, creo que también hay que salir del romanticismo, no todos son así, ¿no? Pero hay empresas, hay organizaciones donde hay interés realmente en lograr ambientes de trabajo mejor. Más donde haya lugar a una convivencia armónica, que la productividad no esté solo basado en cumplir un horario, tener un salario, y donde las relaciones, obviamente que están en el background, no en el fondo de toda la relación, siempre hay tiranteses de todo tipo, pero por suerte muchas organizaciones necesitan trabajar de otra manera.
Gustavo, perdóname que te corte, pero son muchas cosas que al ir bichando el libro aparecen y me gustaría poder, tenemos 20 minutos y me gustaría poder, por lo menos no quedarme con la espina de varias cosas. Uh-huh. Creo que amerita que nos expliques por qué escribís el libro, bien. Si es como la experiencia de los talleres, ponerlo acá, si esto es una guía para quienes estamos en las organizaciones. Uh-huh. Y digo, estamos en organizaciones, ¿existe alguna forma de no estar en las organizaciones? Es decir, yo te decía, ¿qué pasa con nosotros los artistas, los músicos, los cocineros, los comunicadores? Y después te dije, sí, bueno, pero yo formo parte de un trío, y entonces soy una organización. Y yo acá estoy con el pelado Romero, con la tana que tiene el teléfono allí.
Y ya tenés otra organización.
Claro. Y que me hagas una historia, cuando... Yo le preguntaba a Alejandro el otro día, y donde está sentado vos, estaba Alejandro Spagemer, y decía, bueno, ¿cuándo nos perdimos? ¿En qué momento nos perdimos para encontrarnos con este mundo? ¿Por qué? Porque la revolución industrial marca un hito en eso. Sí, ¿no? Una forma de trabajar que venían de las corporaciones, aquellas de los maestros,
claro, y cosa, claro.
A hacer la producción, el famoso país productivo y el sistema productivo, y lo que hemos hecho en 200 años... Uh-huh. Es un agotamiento de recursos, o por lo menos un calentamiento global.
Sí, claro.
Que me parece que tiende, que va contra todos los sistemas de producción. Entonces, ¿esto viene a acorde, viene a solucionar, viene a ocupar un lugar que no estaba?
Sí.
¿Viene a ser ese mediador, buen amigo, buen enemigo que vos decís en algún momento, parafraseando a Alejandro?
Claro, porque la idea del libro, en estos años ha aparecido mucha experiencia de transmitir esto a gente que está en organizaciones, digo, desde sindicalistas hasta empresarios, gerentes, consultores, gente que trabaja dando cursos, ¿no? Hay toda una cantidad de gente vinculada a organizaciones que hemos ido capacitando. Y empieza a estar la necesidad de sintetizar y de sistematizar todo esto que anda en libros a veces en que no son específicos para el mundo organizacional. Si tú vas a la bibliografía de Gestalt, ya de psicología en organizaciones hay una cantidad de cosas. En español siempre hay menos, pero además de Gestalt aplicado en organizaciones,
no hay.
Casi no hay en inglés. Y mucho menos aún en español.
Sí, Alejandro dice en un momento
pero tanto es así que en este último mes, por ejemplo, el libro lo están, a partir de que lo conocieron del boca a boca, porque no es que yo lo haya llevado ni presentado, lo vienen a buscar de Buenos Aires y se lo llevan para la capacitación allá con organizaciones de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, y ahora el otro día me llaman del Centro San Isidro, que cualquiera de los dos son famosos y reconocidos, ¿no? En noviembre estoy yendo a Lima a dar un taller en el Centro Gestáltico de Perú. Entonces, como hay toda una movida de ese hueco que no había de, y eso era un poco la intención, resumir, capitalizar experiencias, bibliografía, y yo decía, como esto de sacar la Gestalt, nosotros decimos introyecto cuando es algo que uno aprende, le dan y no lo digiere y no se apropia. Al principio, como todo conocimiento, te vas quedando ahí como medio rígido y lo usas así como te lo dieron, ¿no? Y después hay un proceso que creo que es bien rico y en lo personal ha sido de mucho crecimiento, por el cual vos vas como esto que fuiste aprendiendo, tamizándolo con tus otros conocimientos, lo de recursos humanos, lo de administración, y ahí empiezo a hacer como mi propia síntesis, ¿no? Y ese es un poco... me acuerdo cuando le llevé unos borradores a Alejandro y me decía, bueno, esta ya es la Gestalt de Gustavo, para decir, ya hay una síntesis que, bueno, no, y en algún lugar también me daba el permiso de decir, bueno, volá con tus ideas, ya no tenía que ser el alumno que le llevaba al maestro, ¿sí? Sí, como discípulo, el reconocimiento del Ale, ¿no? Que es el que nos abrió las puertas y en lo particular, que nos dio con mucha generosidad todo lo que él trajo de Cleveland. Y además el camino propio, porque ya la Gestalt de Alejandro es la Gestalt del sur, ya es otra, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la necesidad de empezar. Yo empecé a escribir en el 2007, después en 2009 arranqué con un blog que continúa hasta el día de hoy, donde empecé a hacer como los primeros pininos en trabajar ideas desde la Gestalt. Y después, bueno, sistematizar. También hubo un empujón ahí, que fue el Congreso Internacional de Gestalt, que se hizo este año en mayo en Uruguay, en Piriápolis, y eso era también un poco un hito, como para decir, presentemos en ese momento, era una buena oportunidad para mostrar. Entonces, bueno, todo eso fue el motor de este libro. Como decimos, bueno, se puede no estar en organizaciones, nacemos, crecemos, nos desarrollamos en organizaciones, la escuela, el sanatorio, nos morimos en organizaciones. Hoy vengo justo de un velorio, una compañera muy querida, y bueno, es mundo organizacional de papeles, de trámites y de todo lo que implica hacer todas nuestras actividades. Entonces, las organizaciones, estamos inmersos en ellas, y a mí una cosa que, bueno, es lo mío además, ¿no? Esto de que, ¿qué pasa cuando las personas quieren, los que trabajamos, esto que vos decías del buen enemigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando trabajamos con organizaciones? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué herramientas tenemos? A veces nos sentimos solos, desprotegidos, con pocas herramientas, nos falta alguna cuestión como para sistematizar y pararte con cierto método. Siempre la vivencia es la vivencia, eso es Gestalt, ¿viste? El aquí y el ahora y la capacidad de, en cada momento, tener como una respuesta adecuada a lo que el entorno te pide y a lo que vos tenés para ofrecer. De todos modos, también es verdad, bueno, todo lo que es metodología, técnica, reflexión, conocimiento, que es un poco lo que trabaja el libro, son herramientas para tener y para organizarnos y tener alguna estrategia, por lo menos de abordaje, de una serie de cuestiones que pasan en las organizaciones.
¿Pero esto apunta entonces a ese sistema recalentado que tenemos después de la Revolución Industrial? ¿O?
Sí, y también en un momento digo que toda persona que aspire a trabajar con una organización en el rol de ayudador, por tomar una referencia de un libro precioso estoy con los nombres, viste como en los años no vienen solos. Felisa, me sale que es el nombre, pero unas argentinas maravillosas traían esta idea de el ayudador. Digo, nosotros en general en Uruguay hablamos del facilitador, pero el ayudador me gustó mucho. Y estos roles de ayudador, que puede ser cualquiera, porque es un consultor, es a veces el de recursos humanos, otras veces es alguien que trabaja con capacitación. Estamos en la organización y cómo nos paramos, ¿no? Y a veces hay una primera evaluación que es quizás no pueda, no deba trabajar con una organización.
Eso me lo vas a explicar ahora después del corte, ¿está?
Bien.
Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Y si es también... si son organizaciones solamente laborales o el matrimonio, la familia, por ejemplo, también puede tener. Estamos con Gustavo Nisiboya, que está presentando Quitando el Palos en la Rueda. Buitre es con nosotros haciendo Perdiendo el Trabajo. Anticipo a
estamos bien sintonizados.
Claro, anticipándonos nosotros a eso, ¿no? En este país que además tuvimos esa cultura de los años 50, de la del Estado fuerte, del empleo público, sí. El nacimiento de los bancarios grosos, sí. Y la casita de balneario afuera y toda la cosa. Y
Parque del Plata con los bancarios, ¿no?
Silnefer, poco pero mío, Acá no es.
Acá
los
no es.
Nombres de la casita de balneario son espectaculares.
Vale un 10 ahí, una me gusta.
En esa forma de ser de nosotros, de estar vinculados con un Estado, y hay un gran temor a, una vez que tenés el trabajo, no lo pierdas, ¿viste?
Claro.
No lo pierdas. Entonces, hago lo posible por formar parte de la organización, hago lo posible por agradar, por hacer bien mi trabajo, hago lo posible por no fallar. Estoy con un miedo bárbaro, ¿no?
Y esa es terrible, en el sentido de lo que vos decís, hago bien mi trabajo, quiero agradar, cosas que por ahí, si ves el producto, es bueno. Y lo que está atrás quizás es lo tenebroso, que es miedo, ¿no? No es desde el lado de la espontaneidad, de querer hacer las cosas bien por bien, ¿no? De ser reconocido por lo que hago con orgullo, sino cuando se instala, que es el miedo a la inestabilidad. Yo con mis alumnos en ORT, voy viendo en las nuevas generaciones, a mí me gustan mucho las clases porque vas viendo como, ¿no? Te desafían un poco a...
¿Qué dicen las cabecitas nuevas?
Pues sabes que están más, una cosa que me gusta es que están como más abiertos al traqueteo, ¿no? Están, quizás lo han vivido desde chicos de esa manera, son hijos de los 90, ¿no? Entonces tienen un paradigma un poco distinto en eso, son un poquito más audaces que esta otra visión de nosotros los más grandes, ¿no? Igual, obviamente, vos haces un concurso en el Estado, que yo trabajo en estas cosas, y son 1.000, 2.000, 3.000. Ahora, yo no culpo a nadie, digo, porque hay una cierta hazaña con como que el que se presenta y quiere un empleo estable es un mediocre, es un dejado y es alguien que hay que escupir un poco si se puede, ¿no? Y yo digo, ¿qué culpa tiene un ser humano de querer estar tranquilo, de querer saber que en verano se puede ir de vacaciones, que puede planificar porque tiene un horizonte de su salario vacacional o de... digamos, que tiene una estabilidad que le permite hacer cuentas y decir, me compro el auto, no me compro, cambio, ¿no? Digamos, me meto en esta cuota, no me meto. O sea, creo que también nos hemos enloquecido tanto que ya no valoramos cosas que en el fondo, si vos vas a la historia, es lo que todo ser humano busca, una cierta estabilidad. Nadie puede vivir a salto de mata razonablemente bien toda su vida y hay momentos en que... Claro, vos me decís, bueno, está, el que se acostumbra tiene una forma y bueno, y puede saber que cuando no hay como la cigarra, guardan, ¿no? El cuento aquel, pero también está bueno tener un panorama y poder construir, porque el desarrollo de una familia, arriesgarte a tener, en un país que no crece, digamos, como vamos a ver qué dice el censo, cierta estabilidad es lo que te da pie para invertir en cosas y para tener hijos y para pensar para adelante. Obviamente no es el mundo que tenemos en la actualidad y no estoy planteando de que haya... Pero bueno, no le peguemos a las personas por querer cierta estabilidad. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno se va de vacaciones y...
Perdóname que te corte, sí. Digo, mi vida ha sido a salto de mata, no, pero ha sido una vida independiente,
sí.
Totalmente independiente. Pero me encantaría poder tener una estabilidad que no me produjese la paranoia. Ojo, es injusto lo que estoy diciendo, porque la he resignado a esa tranquilidad de poder saber a vivir la adrenalina de gozar con lo que uno hace.
Que ¿no? Está bárbaro. Que creo que también es de las cosas que hablábamos en el corte. A veces, como también las personas que están atadas a mucha estabilidad van apagándose y perdiendo desafíos. Que esa es otra de las cosas, ¿no? Que es cómo interactuamos, cómo cultivamos la curiosidad. La Gestalt, por ejemplo, es una corriente que cultiva mucho la curiosidad. La curiosidad en un buen sentido. O sea, la curiosidad es lo que me mueve a mí a preguntar, no a enjuiciar, pero a preguntar, a experimentar. Ahí va. Entonces, sí, claro, si tomamos como el paradigma de que la estabilidad es sinónimo de quietismo, de apagarse, de hacer todos los días lo mismo, aquellas literatura de Benedetti, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí.
La tregua.
Estamos fritos, claro, pero yo lo que quería señalar es que, bueno, digo, creo que está bueno, todos construimos nuestras rutinas, hasta a tal hora te levantás, a tal hora haces el mate, hasta, yo digo, bueno, los gurises se van de vacaciones y me dicen, no, que no sé. Digo, sí, al tercer día, bueno, está, tu rutina no es la misma que la mía, convengamos, ¿no? Pero vos te levantás a las 5 de la tarde, vas a la playa, te acostás a las
6 de la mañana.
Pero de alguna manera, al tercer día de vacaciones, yo te apuesto que tenés una rutina más o menos estable. O sea, lo que no sabrás es a qué boliche vas o qué cerveza vas a tomar. Pero más o menos, con quién, cuándo, después lo construiste. ¿Qué es razonable? Eso es más o menos la historia de la humanidad. El tema es cómo transcurrimos eso cuando decidimos hacer cosas juntos en organizaciones que como bien decías hoy, no tiene por qué ser una empresa, ¿no? Por eso también es esta la aplicada a organizaciones, porque puede ser un club de fútbol, puede ser una olla popular, puede ser una ONG, y de última también la familia. Si bien ahí es como más específico algunas cosas, pero en las organizaciones de todo tipo jugamos esto de las interacciones, las relaciones.
Me parece interesante, perdóname, Gustavo. Dime. Me quedé pensando en los sindicatos, ¿no? ¿Tenés conocimiento y trabajás con sindicatos?
Sí, claro.
El sindicato viene de una organización que por lo general es de una estructura piramidal.
Uh-huh. Sí.
¿El sindicato en sí mismo es una estructura circular o es piramidal?
Y bueno, mira, lo que pasa es que ahí dependen esto de... a veces los sindicatos pueden tener, siendo producto humano... las mismas tendencias que tienen cualquier tipo de organización a rigidizarse. Pero, por ejemplo, una vez trabajamos con una organización profesional donde ellos habían detectado que se comunicaban muy mal por el trabajo que tenían, eran muy agresivos entre ellos, cosa que repercutía en la asociación gremial, en el sentido de que también generaba malas relaciones y después a la hora de elecciones todo era un problema. Y ellos decidieron trabajar con Gestalt, con su masa de afiliados, y estuvimos trabajando aspectos de la comunicación y de en círculo, y trabajando algunos conceptos técnicos también, o sea, era una parte de capacitación y otra parte de experimentación, ¿no? Y estuvo muy bueno, y ahí vos ves una organización gremial dispuesta a salir de la típica de la estructura jerárquica y de compartir horizontalmente unos con otros, que no está lejos de los orígenes de muchos sindicatos, digo, porque también los sindicatos de base más anarquista tienen de las formas federadas, y digo, lo cual después la operativa es humana y como todo también, a veces se te ponen los pelos de punta cuando vos ves ciertas rigideces que las entendés en un patrón, pero a veces, digamos, en el verticalismo, ¿no? ¿Y dónde queda el amor? Porque en el fondo, digo, en estas cosas, ¿dónde queda el amor, viste? Cuando parece que...
¿Qué me hablas de amor en el laburo con ella, no?
Y claro, ¿no? Y en la vida, ¿no? Va quedando... Entonces yo a veces digo, bueno, ¿cómo podés ser productivo para el... productivo en el sentido de generar ideas y cuestiones que sean buenas para la gente si vos el amor lo pateaste para un costado? Digo a todo nivel. Lo digo por el empresario que solo ve su laburo y termina muerto el corazón con 5 chiquilines chiquitos que no disfrutaron de su padre nunca. Por decirte un caso. O sea,
¿Viste Adicciones el otro día?
No, me quedé con ganas y después
primero, justo no. El primer capítulo que pude ver es el día que hablas justamente del trabajo y de la adicción.
Qué bueno.
Me impactó. Claro. Me impactó. Claro. Buenísimo, buenísimo. Pero justamente, bueno, vine por ese lado. Pero nos quedan 5 minutos para este encuentro, Gustavo. Haciendo referencia al libro que estás presentando, Quitando Palos en la Rueda. Más allá de lo obvio, de lo que significa quitar el palo en la rueda, sí. Además me decía, la bicicleta va en homenaje al ladrón de bicicletas, ¿no? Una película, no me acuerdo.
Italiana.
Sí. Yo no la vi.
Neorrealismo italiano. Bien. Era un desgraciado, pobre tipo. Bueno, pero es parte de eso de cómo nos boicoteamos, ¿no?
Bien, pero me gustaría que en el final, en estos últimos 5 minutos, volviéramos a la el sistema recalentado y cómo hacemos para revertir esta situación?
Bueno, ahí es donde yo te decía, primer cosa que vamos a salir de la omnipotencia, ¿no? Yo esto de que yo sé, la gente tiene entusiasmo y ganas y está todo bien. Pero vamos a salir de la omnipotencia, no somos Dios. Hay empresas que son tóxicas, hay relaciones que son tóxicas, hay lugares que más vale perderlos que encontrarlos. Te quiero decir, no sé, yo me acuerdo una vez un empresario me llama, quiero que me motives a mi personal. Ese era más o menos el discurso. Yo soy bueno, yo gasto en ellos, ¿no? Motivámenlos. Y no es así. Cuando empezamos a rascar un poco en la conversación, este hombre vivía de viaje, no invertía en conversar con nadie, nadie sabía para dónde iba, y obviamente que ahí aparecían errores y problemas que solo él sabía que existían, porque como no hablaba ni estaba todo el tiempo de viaje, no pasaba nada. Entonces después lo que estaba muy enojado, porque no reconocían todo lo que él hacía por ellos. Entonces, bueno, al poco de hablar, el trabajo ahí implica que él también... No es motivámelos, es ¿qué querés hacer vos con esto? Y vos estás en el viaje también. Y no quería, porque él tenía lo que es un mecanismo de los palos, digamos que es la proyección. O sea, todo lo de malo está en la vereda de enfrente y yo no tengo nada que ver con eso.
De aquí para
eso
es un tema
de claro. Entonces, no se puede trabajar así. O sea, no va a dar resultado, porque ya para empezar, si yo le compro... Yo, jorobo siempre con decir, compro el buzón, porque es comerse esto, como decía el doctor House, ¿viste? Que siempre dice, todos mienten, todos los pacientes mienten. Y todos mentimos en alguna parte porque es el juego de la seducción y de créeme y de todo lo demás. Entonces, si yo le compro el buzón de que él es un santo, los demás son unos desagradecidos, ya desde mi rol voy mal, porque voy victimizando a unos a favor de otros. Y mi mirada tiene que ser siempre la de cuál es el bote, cuál es el recipiente que nos contiene a todos, ¿no? Porque cuando yo voy en el mismo bote que vas vos...
¿Te referís como bote, tipo el arca de Noé, así?
Sí, claro. Uh-huh. Cuando yo voy en el mismo bote que venís vos, yo no te voy a decir algo, un agravio gratuito, si no es constructivo y si no va para algún lado. Porque vos dejás de remar o me tirás para abajo, ¿está? Y a mí no me sirve. Entonces, cuando generamos lo que llamamos la conciencia de bote, que yo menciono en el libro, y es esto que nos contiene a todos, todas las relaciones se ordenan de una manera distinta. Entonces, yo no es que no te critique, no es que no te diga lo que pienso, es que eso va a estar al servicio de no de pegarte un palo, no de herirte, no de sacarme yo la bronca, sino de algo constructivo que vos crezcas y que yo pueda limpiar lo que es mío de lo que es una busca de descarga, ¿no? Entonces, claro, la construcción que vos tenés que hacer cuando trabajás con una empresa es esa, desde cuál es el envase que nos contiene a todos, cuál es ese gran bote que nos contiene a todos. Y yo nunca puedo ir desde un lugar, estos son unos desagradecidos, o estos son malos, estos son buenos. Porque ahí... Te comiste un buzón, te lo compraste, y vos mismo empezás a estar al servicio...
Lo metí dentro del bote y es imposible remarlo.
Claro, claro, y ahí vos, además vos ahí vas al servicio de una parte, no de la otra, y estás al servicio de la desintegración, de la exclusión, y no de la inclusión. Y ese es el gran tema del mundo. Fanny Berger, una autora que es gestáltica, es uruguaya, se formó en Israel, tiene un libro, El paraíso es posible... Viene a decir al final, hay pocas cosas atrás de todo, y vos rascás y siempre es la necesidad de ser aceptados, el tener un lugar, ¿no? Sí, que sí. Nos digan la verdad. Y cuando vos rascás...
Que nos digan la verdad, será así, che.
Sí,
yo no sé.
Si hay cariño e inclusión, sí, vos querés saber la verdad, porque cuando sentís que te la están jopeando y todo, te calentas. Lo que te digan la verdad no quiere decir que no cuidemos la forma y el para qué. Ojo, estamos en el bote. ¿Qué verdad? ¿Mi verdad? No es mi verdad, eso no necesariamente es lo que hay para decir. La verdad es si algo me duele de lo que haces vos, si algo me gusta de lo que haces vos, poderlo conocer. Y si yo tomo decisiones que te incluyen a vos, que vos estés enterado.
Gustavo, en el libro decís que te van a leer los psicólogos de determinada manera, que te van a leer los
administradores o gente de...
¿Y los trabajadores?
Tengo mucha gente que son trabajadores que se consideran ayudadores, algunos como sobrevivientes que quieren ayudar en su oficina, en su lugar de trabajo y también encuentran...
Entonces la pregunta del principio, ¿existe alguien que no sea ayudador? Deberían todos transformarse en...
Claro, hay gente que no le interesa ser peleador. Y en Uruguay, mira que pone la de los olimareños y soy ¿cómo es la de que soy orejano? Uh-huh. Ese es un peleador uruguayo, típico. Y te juro que no me copa nada esa canción, hablando de la musicalización, porque eso de que cantás las verdades, yo lo pongo entre comillas. ¿Las verdades de quién, viste? ¿Y está en el mismo bote o lo dice de la vereda enfrente? No sé, a mí esa gente no me simpatiza.
¿Tenés el orejano para escucharla? ¿Tenés ahí? El orejano, ¿podés entrar a ver si está?
Bien. Y yo te digo, en realidad me encanta la tonada, lo asocio con mi niñez, con todo, pero en realidad la gente así me rompe los cocos.
Me encanta, bueno, está bien, es tu verdad esa y la respeto por bien. Eso. Gustavo Nisibosia, quitando palos en la rueda, no dijimos nada de la editorial.
Soy yo.
Soy yo.
Siguiendo los consejos de Alejandro Spangenberg, que tiene un camino recorrido muy interesante, en realidad es mi consejero en todo lo que fue la publicación de este libro.
Gracias por...
Pero lo hice en Tradinco.
Gracias por este encuentro. Siempre hay cosas interesantes para ver en todos los aspectos, pero sobre todo en el día a día, y basados en uno de los proverbios chinos que yo siempre repito, y para mí es mi religión. Antes de la iluminación ir a buscar agua, después de la iluminación ir a buscar agua. Tan sencillo como eso. Y cómo genera amar lo que haces cuando vas a buscar agua para poder llegar a otro lugar mejor.
Qué bueno.
Nos vamos con el orejano. Estaba dedicada a vos especialmente.
Sí, y yo digo eso, ojo, no es que no me guste la gente que dice las cosas, pero la forma, y no es de la vereda enfrente. Entonces a mí me resuena mal, pero eso es mío, ¿viste?
No, ese es el hábito del monje, ¿no?
Claro.
Gracias, Gustavo.
Muchas gracias a ti.